muchos árboles caídos en la ciudad, más de 30. ¿Qué reporte tiene usted de sus
sí, a la fecha hoy, porque también habían árboles que cayeron hoy fruto, digamos, del debilitamiento de las raíces, a 35 árboles.
35 árboles.
Así es, en toda la ciudad.
¿Qué tipo de fenómeno, además, por supuesto, de la intensidad de las lluvias puede llevar a que caigan tantos árboles? ¿Esto es fruto de qué,
realmente? Mira, el problema principal que tenemos, y va a continuar esto, es que, vamos a ver, primero, Cali es una ciudad muy arborizada, que está, eso es bueno, eso es excelente para esta ciudad. Tenemos casi 300, más de 380 y pico mil árboles en toda la ciudad, pero el problema que tenemos es que el cambio climático, la emergencia, todo lo que se genera por el cambio climático, lo que hace es acentuar problemas que antes teníamos. Si antes había más viento, pues ahora va a haber vientos huracanados mucho más poderosos, ¿no? Según las proyecciones, según lo que identificamos con el IDIAM y la Fuerza Aérea, en las horas pasadas se generaron vientos huracanados bastante fuertes, inclusive lo que llaman vientos tumba árboles, que es, así se le denomina, que obviamente con una siembra de unos árboles que no eran nativos, como los ficus, por ejemplo, que tienen las raíces bastante superficial, pues obviamente generan muchos efectos de emergencia en muchas partes de la ciudad. Pero no solo ficus, habían otro tipo de árboles, porque vuelvo y repito, la fuerza del viento es muy es bastante poderosa, y obviamente con las lluvias, etcétera, se debilitan las raíces, y obviamente ese es un tema que está pasando en la ciudad, y no son solamente árboles, digamos, que estén enfermos, son árboles sanos, árboles que están en perfecto estado, pero el viento es bastante poderoso, ¿no?
¿Alguna iniciativa dentro de todo el grupo que usted tiene de trabajo para reemplazar esos árboles?
Sí, claro, hay que reemplazar los árboles que se caen, y cualquier árbol que se tala. Estamos en una comité de siembras continuo, sistemático, para sembrar árboles donde se caen estos, ¿verdad? Acuérdense que cada árbol toma varios años en crecer.
Claro.
Ese es el tema, ¿no? Entonces, no es solamente, también hay gente que dice, cortemos árboles, y no, cortar un árbol genera un montón de servicios ecosistémicos. Están capturando carbono, están limpiando el oxígeno, están regulando también inclusive el tema hídrico, porque ellos también absorben, etcétera. Entonces, son muchos los temas que genera un árbol, y no es tan, digamos, inteligente andar cortando un árbol solamente por cortarlo, ¿no?
Recién este fin de semana también vi una denuncia de pronto de una tala de árboles en el sector aledaño al bosque, aquí al norte. Ustedes ya están enterados.
Sí, nosotros vimos un tema de este tema. Hay una en un área que es con, digamos, es un trabajo conjunto CBC y DAGMA, pero son, bueno, vamos a ver, primero había un permiso de aprovechamiento, y segundo eran árboles que no eran árboles nativos, eran unos pinos, unos árboles que, digamos, que tenían que pasar tenemos que pasar de árboles que invasivos, o árboles que habían sido sembrados que no eran nativos, que tienen un impacto en la biodiversidad, por árboles nativos, y hay que identificar si tienen permiso de aprovechamiento o no. Si tienen permiso, pues ahí habrán, digamos, unas disposiciones para siembras o para lo que se vaya a disponer bajo una perspectiva técnica, ¿no?
Por eso, pero ¿tienen permiso para el aprovechamiento?
Es en particular, creo que tiene un permiso de aprovechamiento, y estamos revisando con la CDC, porque como te dije, es un tema de los dos. Si no tiene permiso, ahí sí hay problemas, ahí sí hay sanciones, y ahí sí hay decomisos, etcétera, etcétera.
Lo que hay que hacer es la confirmación.
Totalmente, así es.
Correcto. Ajá. ¿Hay algunos otros sectores que estén siendo objeto de investigación o seguimiento?
Hay muchos sectores en la ciudad, pero como te dije, nosotros hemos creado un grupo que se llama Grupo de Halcones, donde obviamente, acuérdense que tenemos un teléfono, ¿verdad? Un teléfono que la gente puede, digamos, denunciar también, donde hay temas que donde hay duda, para identificar si tienen permiso o no, y si el uso del suelo lo permite. Si no hay permiso, obviamente el DAGMA está con la Policía Ambiental en su potestad de decomisar y obviamente sancionar. Inclusive hay temas carcelarios donde amerite, ¿no?
Claro. Doctor, mira, frente a este tema bien importante, algo que usted viene contándole a la ciudad, que es el Plan Maestro.
Así es.
Ambiental. ¿En qué consiste? ¿Qué importancia tiene?
Bueno, el Plan Maestro es muy importante porque en alguna ocasión tú me preguntaste qué le queda a Cali después de la COP 16, ¿verdad? Entonces, el Plan Maestro es una herramienta, digamos, de política pública que permite que se consoliden temas para lo que viene después, lo que va a consolidar a Cali como una ciudad verde y sostenible. sostenible. Una ciudad verde y sostenible no es solamente sembrar y cuidar árboles, no. Tiene que ver, como dije en una conversación pasada contigo, en temas transversales de que busquemos una alternativa de crecimiento verde. Eso significa una armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por ejemplo, cómo pasamos de los vehículos de la alcaldía a vehículos de hidrógeno, uh-huh, vehículos eléctricos.
Sí.
Cómo cambiamos la iluminación de la ciudad, por ejemplo, a bombillos LED de alta eficiencia, cómo incrementamos los temas de paneles solares, de la energía de los vientos, eólica, de la energía de las basuras, que también se puede generar metano y tener abono orgánico y generar. Todo eso genera muchísimos beneficios económicos, riqueza, negocios alternativos, etcétera. Ese plan maestro busca consolidar en dos pilares un tema que se llama descarbonización de la economía, reducir las emisiones. Esa descarbonización, por ejemplo, un ejemplo que estaba anteriormente, estabas hablando con el gerente del ingenio
Providencia,
y él hablaba de cómo están pasando de una producción tradicional a una producción orgánica, que es más limpia y que no tiene químicos, etcétera. Ahí hay una descarbonización en un proceso de agroecología o de un proceso de agricultura mucho más verde y sostenible. Hay reducción de emisiones. Esa reducción de emisiones se puede también no solamente contar, se puede certificar, y esos son ingresos que le entra a una empresa o en este caso a la municipalidad para tener recursos para invertir en proyectos que generan la transición verde de la ciudad.
O sea, es una ganancia en doble vía, ¿no?
Por todo lado.
Extraordinario, o sea, exacto, al tiempo que yo preservo, al tiempo que me hago sostenible también, porque además monetizo.
Exactamente, entonces te vas volviendo verde y estás, como dices tú, generando ingresos económicos, ya sea por certificados o por bonos de carbono, ¿verdad? Pero también estás generando ahorros, ¿verdad? En este caso hay beneficios económicos. No es lo mismo producir, digamos, de alguna forma que tiene, por ejemplo, urea y productos que vienen de Ucrania o lo que sea, que son muy costosos, versus producir con abono orgánico que es de la basura, por ejemplo.
Claro.
Entonces, obviamente sí es más costoso la labranza, por ejemplo, en el tema de la producción orgánica, pero es mucho más beneficioso, por ejemplo, para la salud humana, etcétera. Entonces, una cosa se complementa con otra, ¿no?
Qué bueno. Y entonces, este plan maestro, ¿qué etapa está? ¿Cómo
sí
podemos explicarle a los oyentes, doctor Mira, de su aplicación y el hecho de que haga parte ya de las políticas públicas del municipio?
Del municipio. Entonces, el plan maestro, como te dije, busca una transición de una ciudad insostenible a una ciudad verde, ¿no? Eso primero habría que hacer primero un diagnóstico. Primero, ¿qué tan verde somos? Entonces se hizo la primera fase, que fue el diagnóstico, y esa primera fase, el diagnóstico, nos arrojó con una hoja de ruta,
okay,
con un montón de temas que tenemos que hacer. La hoja de ruta es la que estamos en este momento implementando. Desde la COP16 ya teníamos la hoja de ruta. Por ejemplo, el mío, si te das cuenta, está pasando vehículos eléctricos o vehículos,
sí,
de hidrógeno, vehículos más limpios. Pues eso lo está haciendo Álvaro con el equipo, con todo el equipo de Metro Cali. El tema, por ejemplo, en Cali con Roger, está pasando mucho a energías renovables, iluminación más eficiente, por ejemplo. Sí, pero no es solamente el plan maestro, ya está pasando.
Ya está pasando.
Lo que estamos es con el plan maestro consolidando los esfuerzos de todas las secretarías, porque todas las secretarías tienen que ver con esa transición verde que queremos de la ciudad de Cali.
Claro, o sea que cada uno de los líderes de estos organismos, de estas entidades, en ese tipo de accionar, tenga muy en cuenta estos elementos.
Así es, para hablar el mismo lenguaje, para que todos entendamos que tenemos que crecer como ciudad, pero no como veníamos creciendo, sino una ciudad mucho más sostenible y más verde, ¿no?
Por supuesto. ¿Esto tiene que llegar o pasó por el Consejo o es una decisión misma de la
No, porque en este caso es un tema, digamos, de una estrategia. Es
okay,
una estrategia. Sí habrán unos temas que tendremos que hablar eventualmente con el Consejo, ¿verdad? Para explicar, ¿verdad?, hacia dónde vamos con temas, digamos, muy puntuales. Pero este era un tema más de cooperación internacional. Recuerda que estamos buscando muchos recursos, sobre todo en el sistema internacional, la cooperación, etcétera, para ver cómo podemos apalancar esos recursos que, digamos, de la banca internacional y la cooperación ya existen, porque ya está ese dinero, digamos, los recursos, y estamos tratando de catalizarlo a través del plan maestro ambiental.
El tema del agua, una ciudad que tiene 7 ríos, está allí como un elemento fundamental, doctor Mira.
Totalmente transversal, aquí, digamos, el agua toca todos los aspectos del plan maestro, absolutamente, digamos, está en todas las áreas, tenemos que invertir más en todo lo que son las cuencas. Eso es un tema misional del DAGMA. Nosotros trabajamos, digamos, como como Dagma en todo lo que es la recuperación de las cuencas, en tema, digamos, de buscar, para que la gente entienda, de despotabilizarlas, digamos, en algunas áreas, pero también sancionar todo el tema de garrote y zanahoria donde aplique. Estamos siendo muy, digamos, draconianos en cumplimiento de las leyes, y montar sistemas de control y gestión, ¿verdad?, más adecuados, porque nos hace falta más medición para poder tomar mayores decisiones en algunas partes de nuestras cuencas hídricas, ¿no?
Estamos, permítame el término, vacunados para que no siga dándose, por ejemplo, la invasión de los cerros. Últimamente he visto unas denuncias, por ejemplo, en las Tres Cruces, de gente que sigue construyendo en esta zona.
Sí, ahí ese es otro muy buen punto. Aquí lo que estamos tratando es de trabajar otra vez con varias secretarías, obviamente con todo el tema de seguridad y el tema también de paz. Bueno, hay muchas secretarías que están incorporadas en esto, pero lo más importante es que nosotros tengamos sobre todo las denuncias asertivas en el momento adecuado, y que tengamos sobre todo un control, que era lo que le decía también más al señor alcalde, con temas, digamos, de vigilancia satelital, temas que podamos ver con cada desplazamiento, casi que en el momento adecuado, en el momento que se construye una construcción ilegal, valga la redundancia, sí, uno puede identificar en ese momento y llegar con la policía y lograr pues el cambio de lo que se está generando. Entonces hay muchos temas, incluso, y la comunidad ni hablar, o sea, la comunidad es fundamental para que también nos denuncie, para que nosotros podamos actuar de forma asertiva con otras instituciones, ¿no? Porque no es solamente el DAGMA, sino son casi todas las secretarías las que trabajan en el tema, digamos, de invasiones.
La COP16 nos dejó un gran aporte, diría yo, en el sentido de que nos sensibilizó más a hombres, mujeres, niños, en el sentido de lo que tenemos y de lo que debemos preservar. El tema de la educación ambiental es otro tema fundamental.
De nada te sirve andar con un montón de tecnologías y cambiar y tener el plan maestro, etcétera, si la gente no entiende la importancia del tema ambiental. Sí. Si la gente no empieza a hacer cambios ellos mismos, porque no es solamente la autoridad ambiental o la alcaldía o el gobierno nacional o el, es uno mismo, porque como estábamos hablando, uno mismo puede hacer ese cambio, por ejemplo, en vez de andar comprando productos que son contaminantes, andar buscando productos que son reciclados, orgánicos, productos que no contaminen más. Fíjense en los empaques, cada consumidor puede hacer ese cambio hacia un crecimiento más verde y sostenible, ¿no?
Claro, pues le quiero compartir, desde hoy iniciamos. El año pasado lo hicimos y ustedes, el resultado es impresionante. Rápidamente, reciclando por una causa con Jason Aristizábal, cada kilo cuenta. El año pasado la meta eran 100 toneladas de reciclaje. Y a través de la venta de ese reciclaje, para donar sillas de ruedas a niños y familias que lo necesitan.
Excelente.
Más de 130 sillas pudieron comprar.
Increíble.
Gracias a esa campaña de la cual hace parte RCN.
Excelente. Y ese es el tipo de cosas que hay que apostar, de verdad. Temas que antes uno consideraba basura, resulta que es fuente de ingresos para temas, por ejemplo, como este, ¿verdad?, que permiten una transición. Entonces, es muy importante invertir en estos temas para un país, una región, una ciudad mucho más armónica y más sostenible, ¿no?
Claro. Doctor Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la tertulia hablando de este tema. Hemos ido aprendiendo el plan maestro, así que pues cada que haya logros, qué interesante que usted nos los comparta.
Conforme vayamos avanzando con el plan maestro, te voy contando más logros puntuales que estamos generando y cómo vamos cambiando y transformando una ciudad a una ciudad más verde y sostenible.
Perfecto. Muchísimas gracias por estar en la tertulia.
No, muchísimas gracias por la invitación, Rubén. Siempre es una alegría enorme estar con vos acá.
Igualmente, gracias.
En RCN, pasta son.